Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy vamos a saludar a Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía y director del Máster de Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Egunón?
Muy buenos días, Coldo.
Bueno, Gonzalo, además tenemos novedades porque casi casi no lo habíamos preparado, pero el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés. ¿Hay justificación para que esto tenga lugar?
Por supuesto. Coldo, tenemos una inflación que supera el 3% en la zona euro. La tasa de inflación subyacente ha subido hasta el 2,5%. Y sabemos que cuando hay un problema en el Golfo Pérsico y ese problema se traduce en una reducción de la oferta de petróleo y gas natural, lo más probable que venga es esta inflación. Es decir, una inflación elevada unido a un estancamiento económico. Esto es lo que va a sufrir el conjunto de Europa, pero nosotros del estancamiento económico nos vamos a salvar, porque la economía española en los últimos tiempos está destrozando los manuales de economía. En el año 2023, el tipo de interés subió desde el 0% en junio del 2022 a 4,5% en septiembre del 23, y la economía española creó más de 300.000 empleos. No es lo normal, sino excepcional. Eso significa, desde la perspectiva macroeconómica, una robustez impresionante, pero no es la robustez que tiene el mundo en su conjunto. Y el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés porque en 2022 la fastidió. Mientras cogía y el gas natural ascendía a récords históricos, el precio del petróleo aumentaba también notablemente en 2022 y en 2023. Lo que hizo el Banco Central Europeo es no moverse, no hacer nada, y si el bosque estaba en llamas, en lugar de tirarle agua, le tiró gasolina, porque siguió comprando deuda pública y lanzando monedas. Entonces, llegamos a tener en la zona euro una inflación del 10,8 en octubre del 22, un récord histórico, sin duda. Para que no le vuelva a pasar lo mismo, para no hacer el ridículo, esta vez el Banco Central Europeo, a diferencia de lo habitual, ha acertado.
Bueno, lo que pasa es que ya está anunciando también que depende de cómo vaya la coyuntura, porque aquí también hay que hablar de muchas cuestiones, lógicamente. Hay que hablar de los conflictos que están afectando directamente a la energía, etcétera, y a los precios, ¿no? Que es lo que sucede ahora mismo en esta guerra que Estados Unidos e Israel han organizado contra Irán.
Sí, básicamente lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico es que Trump hace el tonto, coge, se deja convencer por Netanyahu, cree que el cambio de régimen en Irán va a ser muy fácil, cree que va a salir tan victorioso como ha salido en Venezuela y de una manera rápida, y ahora no sabe cómo retroceder y dar la guerra por acabada. Entonces estamos ante un conflicto de duración incierta. Ese conflicto de duración incierta significa una coyuntura muy apropiada para que suban los precios del gas natural, del petróleo y a medio plazo de los alimentos, porque muchísimos fertilizantes necesarios para la producción de alimentos se producen en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, ya tenemos la inflación, y una inflación bastante más elevada de la habitual. Y ya tenemos para las familias una consecuencia que en los últimos años es relativamente habitual: perder poder adquisitivo. Muchas familias perdieron poder adquisitivo en 2020, lo volvieron a hacer en 2022 y probablemente lo hagan en 2026. Por lo tanto, fíjate, Goldo, la gran coyuntura que tenemos desde la perspectiva macroeconómica no se traduce en una buena coyuntura para las familias, porque aunque creemos más de 500.000 puestos de trabajo, aunque este año 2026 cojamos y la economía crezca alrededor del 2,5, prácticamente todos los trabajadores, los pensionistas son la excepción, perderán poder adquisitivo.
Claro, es que, y luego además es que va a ser una pescadilla que se muerde la cola, porque lógicamente perdemos poder adquisitivo, suben los tipos de interés, con lo cual suben las hipotecas, eso perjudica los bolsillos, y claro, ¿cómo se sufraga todo eso? Porque las subidas salariales no van a ir acompasando al ritmo, a este ritmo, eso está claro.
Mira, ¿sabes qué pasa? Es que en 1973 y los años siguientes se aprendió la manera de reaccionar ante una crisis del petróleo. En la década de los 70, las políticas que se efectuaron por parte de los gobiernos fueron políticas para impulsar la demanda, cuando el problema venía de la oferta. Por lo tanto, no tuvieron el éxito deseado. Y eso se observó en que, sí, la economía se recuperó a través de más gasto público, pero la tasa de paro se quedó siendo mucho más elevada de lo que era. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Se quedó siendo mucho más elevada de lo que era porque los sindicatos, de raíz marxista y mucho más combativos que en la actualidad, decían que los trabajadores no tenían que padecer la crisis y, por lo tanto, el estancamiento económico duró bastantes años. Entonces, lo que realmente cogió no es pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, sino solo por parte de aquellos que quedaron en el paro. Y para evitar este incremento del paro, lo que se hace cuando hay un súbito repunte de la inflación es que los trabajadores se sacrifican, aceptan perder poder adquisitivo para que el paro suba lo menos posible. Indiscutiblemente, esto no lo hacen los trabajadores de a pie, lo hacen los sindicatos. Se conserva más el empleo, pero se pierde poder adquisitivo. Y cuando tú, en la economía española, has perdido poder adquisitivo durante la década pasada, y bastante, cuando tú ves que en tus trabajos, a pesar de que estés preparado, no te pagan como crees que te mereces, pues hay una desesperanza. Y esa desesperanza muchas veces lleva a dos cosas. La primera, a un elevadísimo absentismo, sobre todo en la parte más joven de la población trabajadora, por debajo de 35 años. Y la segunda, a una fidelidad a la empresa escasísima. Hoy en día, la mayoría de empresas va francamente bien y el gran problema que tienen es la captación y fidelización de la mano de obra.
Claro, ese es uno de los... Bueno, no, eso lo acabamos de comprobar. Hemos tenido aquí ahora mismo hace poco a miembros del sector empresarial y prácticamente en todos los sectores están ahora mismo pues clamando por una mano especializada que no llega, que no tienen, que no encuentran, ¿no? Eso es una de las realidades también que tenemos a nuestro alrededor. Es curioso, ¿no?, lo que está pasando. A ver, también es verdad, Gonzalo, que es cuando estabas comentando antes sobre, bueno, la lógica que tiene para el Banco Central Europeo. Claro, el Banco Central Europeo mira el global. Es que no es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, con la economía en España o lo que puede estar pasando con Francia o con Alemania, ¿no? Las afecciones son distintas y ahí también, bueno, pues las miradas también son diferentes del propio Banco Central, ¿no?
Básicamente el Banco Central históricamente mira a Alemania. Siempre los que determinan la política monetaria son los economistas alemanes del Banco Central. Hubo un periodo de excepción que fue cuando Draghi fue presidente del Banco Central Europeo. Y los economistas alemanes, casi siempre por regla general, lo que hacen es ver cualquier tema, cualquiera, como una sospecha de elevada inflación. Y entonces el Banco Central Europeo tiende a subir ante los tipos de interés de los que lo hacen otros bancos centrales, como por ejemplo el de Estados Unidos. No obstante, en lo que tú decías, es que es muy diferente lo que está sucediendo en España de, por ejemplo, lo que está sucediendo en Alemania. Alemania está fatal. Aquí hubo una señora que se llama Angela Merkel que destrozó a la economía alemana. Es que es inaudito que una industria que era un referente a nivel mundial, la industria automovilística que fabricaba coches con motor de combustión, la cogiera y la destrozara. ¿Cómo la destrozó? A través de dos medidas. La primera medida es que la administración no puede ayudar a las empresas a ser competitivas. La segunda medida es a través de que lo importante era el medio ambiente, única y exclusivamente, y que habíamos de ir corriendo, 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 a hacer una transición rápida, a pesar de que Europa solo produce el 7% de los gastos de efecto invernadero. Entonces, en China han tenido todo el dinero del mundo, la industria automovilística, para hacer el paso del motor de combustión al eléctrico, gracias a la aportación de la administración pública, y Europa, y en particular Alemania, se ha quedado fuera de juego. Luego ha pasado otro tema que es muy interesante, que nos beneficia muchísimo a nosotros. En lugar de coger, sobre todo los jóvenes, darle mucha importancia a los coches, cosa que, por ejemplo, era impresionante en la década de los 80 y los 90, que la gran ilusión de los jóvenes era comprarse un coche cuando cumplían los 18 años.
Ahora no se quiere sacar ni el carné.
Exacto. Entonces, aquí ahora lo importante no es comprar manufacturas, sino comprar servicios, pero servicios que te proporcionen una satisfacción que te dure en el tiempo, y eso sin duda es el turismo, y eso nos vuelve a beneficiar de manera espectacular. Esta historia de que se postergan los bienes manufacturados, especialmente los de consumo duradero, y se beneficia a todos aquellos servicios que especialmente estén relacionados con el ocio, es un chute positivo para la economía española espectacular.
Gonzalo, pero una cosa, porque claro, aquí podríamos estar aquí y luego discutir ya sobre la terciarización precisamente de la propia economía, ¿no? Porque al final España ahí tiene un proceso que está absolutamente acusado, extremadamente acusado con la terciarización, ¿no? Con vincularse a los servicios. ¿Eso no puede ser un riesgo también, un peligro muy, muy grave?
No. Mira, en todas las economías occidentales tienen una tercerización de los servicios, pero desde hace muchísimo tiempo. La tercerización tiene también una trampa. Es que muchas empresas se han dedicado a solo hacer lo que llaman actividades del core business. Y actividades como podían ser la logística, servicios como de una parte de la administración de empresas, se han externalizado. Entonces, al externalizarse, la industria ha quedado reducida su participación en el PIB y en la actividad económica por dos motivos. El primer motivo es por su éxito. Gracias, primero, a la automatización y después a la robotización, la productividad en la industria ha aumentado mucho y hay más robots y menos trabajadores. Ahora los trabajadores cobran bien. En segundo lugar, cada vez más la población, cuando más renta tiene, pide menos bienes y más servicios. Y esto indiscutiblemente apoya al sector servicios, especialmente ocio. No exclusivamente, pero cada vez especialmente más ocio. Entonces, claro, indiscutiblemente el sector servicios es el rey. Y en este reinado del sector servicios, no todo lo que el sector servicios coge y contrata de trabajadores les paga mal. Los trabajadores que están mejor pagados en España son aquellos que son contratados por las empresas eléctricas y son contratados por el sector financiero. Por lo tanto, no confundamos siempre sueldos bajos con trabajos del sector servicios. Aquí lo importante, sobre todo para la economía, es aquellos que se denominan servicios de elevado valor añadido. Y, Goldo, en este momento somos un país espectacular. Tenemos, si le descontamos los flujos derivados del turismo, superávit exterior con Estados Unidos. Gracias a actividades como auditoría, consultoría, publicidad, marketing, arquitectura, abogacía, ingeniería, todo esto provoca que España tenga una balanza exterior muy positiva y que para todos aquellos que creen que esto es flor de un día, en este momento España, desde la llegada de la democracia, es el momento que vive más por debajo de las posibilidades. Por lo tanto, el que haya más sector servicios no es malo. El problema que tiene, en este en particular el País Vasco, es que el País Vasco lo ha apostado todo al sector industrial. Y este sector industrial difícilmente llegará a ser lo que fue y tendrá una participación en el PIB muy superior a la actual. Hay una posibilidad que suceda así, y el gobierno está en ello, aunque la idea es buena y la implementación no es adecuada, que es producir la energía más barata del boom de Europa a través de las renovables y que con esto atraer a muchísimas inversiones de fuera. Eso está muy bien, pero tienes que tener una infraestructura eléctrica de primera magnitud y hoy no la tenemos, porque una parte de la producción eléctrica no la acepta la red porque no cabe y muchas industrias no tienen la posibilidad de engancharse a la red. Entonces, tenemos un problema.
No, hay un problema muy grave. Bueno, hace poco el gobierno vasco estaba discutiendo con el gobierno central sobre los aumentos precisamente de la energía para las empresas de consumo intensivo, ¿no? Eso es una realidad, porque es que teníamos un problema aquí de atoramiento. Esos son los datos que están sobre la mesa.
También te digo que la parte buena para la industria es que Europa ha perdido la inocencia, porque Europa y Estados Unidos con China no es que hayan sido primos, han sido mucho más que primos. Cuando tú coges y le dices a China, tú exporta lo que te dé la gana, y en cambio aceptas que China tenga muchas barreras proteccionistas que te impiden exportar lo que te mereces por tu competitividad. Y lo hacen porque creen que si los chinos se vuelven más ricos, llegará un momento en que la población protestará, no se conformará con la dictadura, pedirá democracia y China se volverá demócrata. Contado así, dices, ¿cómo pueden haber pensado esto? Pues esto es lo que han pensado los últimos, te diré, prácticamente 30 años. Entonces, ahora ya dicen, bueno, hemos de poner barreras proteccionistas. Trump poniéndole barreras proteccionistas a China tiene razón, hay que ver que también lo hacía Biden, no tiene razón poniéndole barreras proteccionistas a un igual como es la Unión Europea. Y la Unión Europea, por primera vez, está planteándose poner elevados aranceles a los productos que vienen de China, especialmente, como te puedes imaginar, automóviles y especialmente los eléctricos, que es donde no es competitiva Alemania. Bien, vamos por buen camino y vamos a recibir inversiones chinas, porque lo que no van a poder vender desde China lo van a vender desde Europa. Vamos a ver si somos capaces de atraer una parte de estas inversiones. Ahí es una esperanza de futuro. Y a pesar de que la industria a nivel mundial en los próximos años tiene perspectivas de seguir cayendo en el PIB mundial, España puede evitar esa caída con esas dos ideas. La primera, vamos a coger y vamos a ofrecer una energía muy barata que nos permita dar una competitividad plus a las empresas que vengan aquí. Segundo, vamos a ser activos en captar en el mercado inversiones industriales. Ahora, mi experiencia, si esperamos que las capte la administración pública, como mínimo lo que hace en Cataluña, te puedo asegurar que lo tenemos muy, muy difícil, porque estos son constructores especializados y yo siempre digo, zapatero a tus zapatos, si no sabes, no te dediques.
Bueno, pues vamos a ver, Gonzalo, si se nos aclara el panorama. Gonzalo Bernardos, como siempre, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
A ti, Coldo, un gran placer.
Un abrazo, agur, es que
ricas. Adiós. Que...